todos y todas a Una Historia en Común. El día de hoy, mi nombre es Mariana Grillo, para los que por primera vez están viendo el video aquí en YouTube. El día de hoy voy a estar entrevistando a Diego Chantir, que es de Argentina. Él es Zumba Jammer, instructor de Zumba desde el 2012, y ha participado en el Fitness Concert en el 2018, y muy prontito va a estar presente en el Cine 84, que va a salir ahora en diciembre. Así que bienvenido, Diego. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan?
Todo bien. Mira, bueno, Diego, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito qué hacías tú antes de Zumba y por qué decidiste convertirte en instructor de Zumba.
Bueno, esta historia puede ser un poco larga, ¿no importa?
Bueno, vamos a tratar de acordar.
O sea, resumen, perfecto, sí, perfecto. Hacemos un resumen. Bien, bárbaro. Yo soy de la ciudad de Olavarría, centro de la provincia de Buenos Aires. Por lo general, cuando cualquier adolescente llega a sus 18 años, bueno, ahora ya hay más universidades y facultades en esta zona, en ese momento no había tantas. No hablemos de edad, por favor.
Ok, no te voy a preguntar.
Entonces, no pasa nada. Vos terminabas la secundaria y te ibas a estudiar afuera. En mi caso, con mis hermanas, tengo tres hermanas, nos fuimos a estudiar a la ciudad de La Plata. En un principio yo me fui a estudiar periodismo porque me gustaba eso y la verdad que estaba súper interesado en eso. Así que empecé estudiando periodismo, estuve un año estudiando periodismo, estudié locución en el ISER, estudié teatro, hice circo, todo en la ciudad de La Plata. Hasta que me di cuenta que me apasionaban los deportes. Yo fui jugador de básquet desde muy chico, hasta que tuve una lesión en la rodilla y tuve que dejar de hacerlo. Así que me incliné hacia la educación física y empecé a estudiar educación física yo. En un negocio familiar que tenemos, que es un mayorista frutícola, y estoy bien, estoy resumiendo, estoy bien, voy rápido.
Va bien.
Ok. Así que me puse a trabajar a la par con educación física, empecé a trabajar en un gimnasio y demás, daba fitness de baile, entre otras clases de fitness, y descubrí Zumba por el video de Zumba de Don Omar, y bueno, tomé mi capacitación, y empecé esta hermosa carrera hasta que en el 2013 desde Chile vinieron a hacer un casting a Argentina para el Zumba Fest y tuve la suerte de quedar seleccionado como representante de Argentina. De Argentina, en este caso, viajaron dos chicas más y también de Argentina, pero representando a Ecuador, viajó Kike Insúa, un instructor muy conocido también de acá. Y bueno, ahí, desde ahí, se podría llegar a decir que nunca paré. Hace un año y medio, quizá más o menos, que soy Jammer, que es como un coreógrafo para la empresa de Zumba, y trabajamos directamente con los instructores dando sesiones para que ellos tengan y generen nuevas herramientas. Generemos, ¿no? Porque eso es un trabajo en conjunto. Y bueno, de ahí no hemos parado. Estuvimos en los últimos dos fitness concerts, estuvimos como partícipes. Lo cual fueron experiencias únicas, donde es incalculable el aprendizaje y que tiene el proceso, y cómo uno cambia como instructor, cómo uno cambia a la hora de pensar o analizar una clase. Así que nada, y aquí estamos.
¿Cómo fueron tus primeras clases de Zumba? Digamos, ¿qué anécdota tienes tú de haber arrancado y dices, uy, ¿por qué yo hacía esto antes? ¿O cómo se me ocurre haber lanzado esta clase así? Tuve que ajustar ciertas cosas, más allá de que, claro, ya tenías, me imagino, que un trabajo hecho de manejar grupos porque ya venías dando clases, ¿no? Pero, ¿qué retos te encontraste con tus primeras clases?
El primer ejemplo que puedo dar de lo que estás preguntando es el típico que da todo el mundo, que dice, yo hoy veo un video de una de mis primeras clases y me odio, pero por una cuestión de que uno va aprendiendo tanto que se ve haciendo tantos desastres, ¿no? Que le da vergüenza ajena. Pero bueno, con respecto a cómo uno debe reinventarse a la hora de iniciarse como instructor de Zumba, fue sumamente complicado. Como hoy es sumamente complicado para cualquier instructor regular de fitness, empezar a ser instructor de Zumba e intentar interpretar qué significa la anticipación musical, el pre-cueing, el cueing, esto de que la gente, el que está tomando la clase, siempre tiene que saber lo que viene o el paso que sigue. Que eso creo que es el primer detalle que llama la atención de alguien que está observando una clase de Zumba como mero espectador, ni siquiera tomándola, donde dice, che, ¿por qué este chico está levantando tanto los brazos, que los números, que se... Bueno, ¿no? Esto que llama la atención es sumamente complicado, ¿no? Porque el señalizar siempre tiene que ser como arrítmico, ¿no? Siempre va en contra de hacia donde tu cuerpo quiere fluir cuando baila. Entonces es empezar a luchar con tu cuerpo para que él tenga y obtenga ese aprendizaje. Sumamente complicado. Sí, yo creo que eso fue lo más difícil o con el desafío más grande que me encontré a la hora de ser instructor. Y también fue el desafío de mejorarlo a la hora de ser shaman.
Claro, totalmente. ¿Cómo fue ese proceso tuyo para convertirte en Jammer? Más allá de, yo sé que tuviste que hacer todos los requisitos para la empresa, para que te eligieran, pero por ejemplo, digamos, tú dijiste, bueno, no sé, quiero ser Jammer, me voy a poner a practicar de hacer, cómo hacer un acorio yo, crearla yo. O ¿cómo se inicia ese proceso de formación tuya para poder crear corios después?
Es que en realidad a esto te puedo dar dos respuestas. Hay una antes y hay otra después. Porque en el momento en que yo volví del Zumba Fest de Chile, te estoy hablando 2013 o 2014, yo empecé a viajar todos los fines de semana en nuestro país, recorriendo y dando masterclass. Lo cual, sinceramente, no era muy experimentado, porque digo, había participado del staff de Zumba Fest, había observado cómo trabajaban, de qué manera podían estructurar y andamiar una masterclass, pero eso no significa que yo tenía el conocimiento necesario como para darla solo, ¿no? Entonces yo, en el momento que volví a la Argentina y empecé a viajar y dar masterclass, entendí que la masterclass necesita existencialmente como clase material nuevo. Y cuando hablo de material nuevo, hablo de todo lo que significa, digo, nuevos recursos. Uno, cuando da una masterclass, tiene que entregarle tanto al instructor como al alumno que está tomando la clase cosas nuevas, cosas que lo sorprendan, ya sea auditivo, coreográfico, ya sea con un recurso de clase, con cómo vos te parás frente a la clase, cómo vos haces la batalla, ¿no? De qué manera utilizás la música. Entonces, cuando entendí eso, me puse a trabajar muchísimo en lo que es el plano musical. Digo, buscar material nuevo, buscar cosas viejas que la gente, o cosas viejas en otras versiones. Digo, ahí es donde uno descubre los cuatro, ¿no? Haciendo covers de temas clásicos, como de Gianluca Rignani, Una historia entre tus dedos. Digo, estas cosas que los que usamos ese tipo de canciones por primera vez sentían ese efecto emocional en la gente, ese efecto lírico, de decir, ¡wow! ¿No? Esta canción la conozco y la canto. Entonces, yo ahí me choqué con el proceso de crear mis propias coreografías. Entonces, ya cuando llegué al punto de ser Jammer, yo ya estaba sumamente entrenado en lo que era armar una coreografía. Y sobre todo armarla dentro de lo que es la estructura de Zumba, porque una cosa es armar una coreografía y otra cosa es armar una coreografía en progresión, donde en progresión 1 la coreografía es sumamente simple, y en progresión 3 se puede encontrar con algo mucho más complicado o no, dependiendo de cómo uno analiza el grupo en ese momento. Pero uno puede ir viendo qué le puede dar y qué no, y qué el grupo necesita y qué no. Entonces, quizá tuve que empezar a, después de ser Jammer, o sea, todo el armado de coreografía, yo esto lo entendía antes. Después, a la hora de ser Jammer, tuve que entender mucho más del instructor. No tanto de lo coreográfico o de lo musical, mucho más del instructor, porque hoy en día ya las sesiones no son simplemente sesiones, los instructores no van a buscar simplemente coreografías, uno tiene que buscar la forma de reinspirarlos, de que ellos vuelvan a estar en ese lugar de enamorados de una clase, ¿no? Como cuando uno vive Zumba por primera vez, que escuchás algo o algo pasa que te pone la piel de gallina, que no sé, que te lleva algún recuerdo, ¿no? Entonces es esto, lo que tuve que empezar a aprender o mi gran desafío luego de ser Jammer, en este caso, fue el intentar llevar la clase mucho más cerca del instructor y que la clase coincida con las necesidades del instructor.
Genial. Eso que tú dices con respecto a las masterclass y una clase regular me parece súper importante, porque actualmente siempre se lanzan muchas masterclass Y a veces yo digo, una masterclass es eso, una clase especializada o especial o diferente donde se va a trabajar algo en particular. Y a veces voy, yo me anoto y veo que es como que lo mismo que una clase, solo que son varios instructores en el escenario. Entonces me parece súper importante como que tratar de rescatar esa parte de sorpresa o de llevar algo diferente en las máster. Y creo que a veces eso se pierde un poquito, ¿no? Obviamente cuando uno va a una máster, por ejemplo, de alguno de ustedes, un CES o Zumba Jammer, se nota la diferencia del trabajo por allí que tienen, obviamente. Pero uno que es como instructor, sí, que le gusta también armar eventos o hacer una máster, me parece que es súper importante rescatar
Creo
eso.
que lo que uno tiene que empezar a entender es la diferencia entre los conceptos. Yo creo que el problema que tiene hoy una clase, sea clase especial o sea masterclass, es el concepto, es entender qué es una cosa y qué es otra. O sea, porque si yo te pregunto a vos, ¿cuál es la diferencia entre una clase especial y una masterclass? ¿Qué me dirías?
Ahí se me complica una clase, porque una clase especial seguro puede ser una clase de temática de Zumba, por ahí que dure un poquito más que 1 hora que una clase regular. Por allí puede ser el mismo instructor, sin tantos instructores allí en el escenario. Serían los cambios que yo le haría.
Ok.
Pero igual.
Yo te voy a definir correctamente lo que es una masterclass en nuestro país o cómo lo definimos dentro del equipo de Zumba Argentina, como para generar una diferencia y que la gente entienda, chicos, esperen, esto es una clase especial y esto es una masterclass y las cosas no son iguales. Una clase especial tiene que estar dada en un lugar de clases de Zumba regulares y no puede durar más de 1 hora como una clase regular. ¿Ok? Una masterclass tiene que ser exactamente igual que una clase regular, con la única diferencia que hay algo que la hace especial. Puede ser el presentador, puede ser la temática, como dijiste vos, puede ser lo que fuere, pero hay algo que la hace especial. Y musicalmente usa música que la gente ya conoce, ya sea dentro de la plataforma de Zumba, o sea, la música que Zumba nos da a nosotros como instructores, o música que ya hace tiempo se viene haciendo dentro de esa clase o dentro de otra clase. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de masterclass, estamos hablando de una clase que dura 90 minutos, 1 hora y media. No más de eso, puede durar un poco menos, pero no más, ¿sí? Por una cuestión de proteger siempre al alumno. Cuando uno pone como límite la hora y media, habla más del alumno que del que está dando la clase. Digo, nosotros que estamos todo el tiempo dando clases, los instructores, los presentadores, el jammer, quien fuere, estamos sumamente entrenados. Podemos dar clases de 3 horas si queremos y podemos hacerlo. Pero el problema es que la gente tiene que poder disfrutarlo. ¿Sí? Esto no debe ser una demostración de capacidad. Esto tiene que ser una clase que cualquiera pueda tomar. Porque la masterclass invita a gente a conocer la actividad. ¿No? Digo, no es simplemente una clase regular donde la persona ya fue. No, muchas veces en la masterclass vos vas y le decís a una amiga, hey, vení, quiero que vengas, a mí él me encanta cómo baila, o que fuere. Y esa chica está probando por primera vez Zumba. Entonces, esa persona, si vos le das una clase de 2 horas, es lo mismo que le digas, hey, vení, vamos a correr una media maratón. No, claro, no se puede, está mal, ella se va a ir de ahí con ampollas en los pies diciendo, che, no, yo no quiero correr. Y en realidad no fue eso, fue que dio un salto demasiado grande en lo que es su cuerpo o su actividad física. Esto es exactamente igual. Nosotros estamos vendiendo la marca y tiene que tener la intensidad necesaria, por eso es tan difícil dar una masterclass. Tiene que tener la intensidad necesaria como para cumplir las necesidades y las expectativas de una persona que toma clases regularmente y al mismo tiempo no fatigar demasiado a alguien que está intentando conocer la marca. Eso es sumamente complicado, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Ah, y perdón, y musicalmente siempre la masterclass tiene que plantear cosas nuevas y a nivel de recursos siempre, siempre, la clase master tiene que generar nuevos recursos.
Claro. Ah, está buenísimo esa información que acabas de decir. Está bueno eso. Sí, para hacer esa diferencia. Hablando, por ejemplo, en clases especiales y una clase regular, a veces siento que como que, no sé si es una necesidad mía de sorprender en las clases siempre haciendo cosas distintas, ¿no? Para no sentir que es monótono, bueno, más allá de que siempre cambie los temas o los mantenga actualizados. En ese sentido, por ejemplo, tú que recorres y haces muchísimas masterclass. ¿Cómo te mantienes tú como que bien ahí arriba con esa energía siempre cuando de pronto, bueno, ya este tema lo he hablado muchísimas veces?
¿Viste cuando un amigo tuyo cumple años y vos le compraste un regalo que te gusta mucho, mucho? Y como que decís, che, el cumple es mañana, pero no aguanto más, se lo quiero dar. Y bueno, claro, llega el día y se lo da y le decís, abrilo, 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 porque vos querés que lo vea. Bueno, la masterclass es exactamente igual. Cuando vos buscaste música nueva y creaste música nueva para esas masterclass, vos es como que ponés play y decís, ay, sí, ¿me entendés? Y esa, sí, sí, esa, no sé, adrenalina que te hace sentir es como que lleva tu energía muy arriba. Por eso, claro, yo siempre recomiendo esto que vos estabas hablando recién, esto de renovar la música de sus clases. ¿Por qué? Porque a vos te pone en otra situación, porque te cambia la sintonía, porque si venías medio aburrido te va a sacar de ese lugar, la clase se te va a pasar mucho más rápido, la gente se va a divertir, porque cuando uno cambia su clase es como que el alumno ya adopta otra posición, no son los temas de siempre, ah, ok, lo tengo que observar más, tengo que ver lo que señaliza porque no sé lo que viene. O sea, digo, es volver a los orígenes de Zumba. Si vos repetís la misma clase durante toda la semana, ponle que la persona tome 3 clases semanales con vos, y vos repetís la misma clase el viernes, la persona, sí, va a ir, va a hacer la clase, ya sabe lo que vas a hacer, sabe la canción que viene, sabe qué coreografías, o sea, la expectativa de esta persona está en cero. En realidad ella ya sabe todo lo que va a pasar, es como que, no, no espero nada. Y eso, vos fíjate que yo te lo estoy contando y vos decís, che, qué feo, ¿no? Digo, alguien que va a una clase, bueno, es eso lo que a veces el instructor, porque me ha pasado, inconscientemente olvida, ¿no? Digo, de siempre jugar con la expectativa de la gente, eso es sumamente necesario. Y a la hora de las masterclass, nosotros, todos los presentadores, los CES, los chicos que viajamos por todos lados dando clases, estamos todo el día escuchando música, todo el día buscando algo distinto, buscando cosas nuevas, o buscando algo distinto, viejo, en otro género, buscando transiciones, porque a veces vos no solamente necesitas canciones, necesitas cosas para agregarle a tu clase, pedacitos de otras canciones, como para generar un salto de energía en la gente. Entonces yo creo que la gran diferencia en este caso está ahí, en esto de buscar, buscar y renovar, y nosotros lo utilizamos desde el punto de vista de lo nuevo y desde el punto de vista de la energía, porque lo nuevo siempre lleva la energía arriba.
¿Qué ritmo, fuera de lo que son los ritmos básicos que se utilizan en Zumba, te conectas y sientas que tiene una energía súper bien arriba y te gusta utilizarlo, que sea diferente, por allí, digamos?
Ok. Fue obviamente la bachata, digo, yo no puedo decir otra cosa que la bachata, yo creo que la bachata es un recurso de conexión y de recuperación en una clase sumamente lírico y emocional. Yo creo que, de verdad, yo creo que toda clase de Zumba hoy debería tener 2 bachatas, 1 o 2 bachatas mínimo, pero porque son buenos recuperadores, son, digo, la bachata genera esta situación entre el instructor y el alumno de compartir emociones, ¿no? Que te llevan a diferentes lugares, pero las emociones son las mismas. Y eso afianza tu conexión con el alumno. Y es un excelente recuperador. Digo, nosotros ya sabemos que soca, un buen dembow, ya sabemos que te pone loca la gente. Sí, sí. Bueno, lo que nos cuesta buscar son cosas que bajen, pero que no bajen tanto, ¿no? Digo, físicamente, que no bajen tanto. Entonces yo creo que la bachata es uno de mis géneros favoritos en este caso. Después el afrobeat a mí me encanta, digo, todo este género nuevo que viene mezclando dembow y cosas, me gusta mucho. Dancehall, trap, me encanta.
¿Cómo te preparas tú para hacer una coreo cuando la tienes que armar? ¿Cuántas horas puedes durar tú eligiendo un tema? A veces yo me pongo a escuchar una música y digo, ah, estas son, y después escucho otra, ah, no, pero esta me gustó también, y me vuelvo, tengo una lista inmensa de canciones. Entonces, ¿cómo es tu preparación así, tipo, en la mañana te pones a armar un coreo, en donde sea que estés?
Es complicado, la verdad es sumamente complicado. Creo que a vos también te debe haber pasado de que vas en el auto, escuchás un tema en la radio que no lo habéis escuchado nunca y decís, che, me encanta esta canción, y ya mentalmente la armaste una coreografía.
No, tan rápido no. No me pasa automático, así no me pasa. Mínimo tengo que ponerme yo a bailarla, así no.
Ok, bueno. Yo,
pero está bueno, bien, ese es tu proceso.
Es que lo quiero hacer parecer fácil. Quizá no, pues, tiene que ver con que nosotros ya imaginamos a la música claro, como estructura, ¿no?
Claro,
digo,
claro.
Ok, esta canción tiene cuatro partes, entonces con estos cuatro, digo, ya en tu cabeza lo imaginás. Después, a veces funciona y a veces no, es una realidad. Pero uno puede estructuralmente armar una coreografía en su cabeza. Puede hacerlo. Después capaz que la aplicás y no sale nada, pero puede. Lo primero que me pasa a la hora de armar coreografías, ponerle previo a una sesión jam, que tengo que llevar una sesión nueva entera y tengo que armar 5 coreografías nuevas de la nada, una que esté dentro de la plataforma de los Megamix, que es lo que Zumba le envía a los instructores, y otras 4 que sean de cualquier parte del mundo, del género que quiera. Lo primero que me pasa es que tengo que sentir algo con esa canción. O sea, si hay algo que entendí a la hora de armar coreografías, es que te puede gustar una canción, pero puede que no la sientas. Que la sientas y que te guste son dos cosas distintas. Completamente distintas. Por ejemplo, que tire para adelante. Estoy con el para adelante, para atrás, me está muriendo loco. Que tire para adelante, la canción nueva de Yankee. Es una canción que a mí me gusta, pero que no la siento. No sé por qué, pero no la siento. O sea que a veces la hago para que la gente se divierta, pero no me siento yo en esa coreografía. Por lo tanto, para mí, armarle una coreografía a esa canción va a ser sumamente difícil. Entonces, si yo agarro una canción o encuentro una canción que no solo me gusta, sino que la siento, sale muy rápido. Entonces, entendí que esto debe ser así y dejé de intentar armarle coreografías a cosas que quizá no siento tanto. Entonces directamente busco música que me genere cosas y ahí las cosas directamente fluyen. No todos los días, uno tiene que tener cierta inspiración. Fíjate que hay días que seguramente intentaste armar una core y no te salió o no te convenció o hay una parte que no te gustó y que qué sé yo, y después la estabas bailando y quedó perfecta y te gustó. Fue el día, fue la inspiración, no sé qué. A veces el ponerte en situación de clase también te hace improvisar cosas muy interesantes. Pero bueno, yo creo que lo más importante es la selección musical, más que el tiempo que tengas después. Porque si vos haces una buena selección musical, no necesitas tanto tiempo para armar las coreografías. Claro. Y aparte que tengo un secreto. Un secreto que se llama Chino. El Chino de Córdoba, el Chino Salsa, un tipo que es un flaco al que admiro muchísimo, instruido en lo que es su salsa, bachata. Fue una de las personas que yo las veía viajar en Argentina cuando yo empecé en este mundo. La verdad que este trabajo nos ha hecho muy amigos, él vive en Playa del Carmen ahora, así que cuando tengo alguna duda o digo, che, no sé qué hacerle a esto, videollamada con el Chino y él siempre me ayuda a armar la coreografía.
Entonces, para alguien, digamos, que quiera armar sus propias coreos, los 3 consejos serían sentir la canción, si puede ser también que el género musical esté dentro de los que, porque siempre es mucho más fácil que vos estructures una coreografía dentro de un género musical que vos te sentís cómodo, a que si nunca bailaste tango, te pongas a intentar estructurar un tango electrónico. Siempre va a ser mucho más complicado, más allá de que lo recontrasientas y ames la canción. Entonces, digo, conocer sus limitaciones, digo, las del instructor, del que escucha, y dentro de esas limitaciones ver dónde trabaja, ¿no? Por ejemplo, si te gusta el reggaetón y sabes que es tu fuerte, ok, podés buscar un reggaetón que tenga algún tipo de interacción con otro género para que no sea un género puro, ¿no? Como para darle algo más, porque el reggaetón es como que está todo medio explotado, y fluye. O sea que la música, el género, y buscar su día de inspiración. No presionarse cuando el día no va. Cuando ya te das cuenta que pusiste la canción y no te sale un 8, no te presiones. Dejá la canción ahí y busca tu día de inspiración. Genial. Háblame un poquito del fitness concert. Participaste en el 2018, ¿cierto?
Sí, los últimos 2, exacto.
En los últimos 2 y el 2019 de este año. ¿Qué aprendiste? 3 cosas que hayas aprendido de esa convivencia con personas que son de otros países, porque más allá de que tengan la misma pasión y que tengan la misma conexión, es como que acoplarse, convivir o hacer trabajos con otras personas que por ahí no tienen la misma cultura, la misma formación que tú. Entonces, ¿qué aprendiste de esa vivencia? 3 cosas que te hayan quedado.
Lo primero que aprendí es que Zumba atrae a su mundo a un estilo clásico de locos como nosotros. Entonces, los locos entienden. Sinceramente, si algo entendí de verdad en la casa, que más allá de la cultura, de la nacionalidad, del idioma, Zumba genera algo que te conecta con la gente. Y que, obviamente, la gente que trabaja de esto, que entiende, quizá ni siquiera en tu cabeza, emocionalmente entiende lo que hace, ves eso, en todos los que están sentados en esa mesa, de capaz que ni siquiera entendés cómo habla, pero te terminás comunicando. A mí me encanta porque, no en mi fitness concert, sino en el anterior, el de los contentos, compartiendo una cena con los chicos, con Ronnie, con Benjamin, con Rodrigo, qué sé yo, Bobby, uno de los twins de Bulgaria, se había hecho muy amigo de Marlon Alves. Se habían hecho muy amigos a los dos días de comenzar los ensayos donde estaban conviviendo en la casa. Marlon no hablaba nada de inglés y obviamente Bobby no hablaba nada ni de español ni de portugués. Y ellos estaban sentados todos mirando tele mientras Marlon y Bobby estaban en la cocina charlando y los miraban y decían, ¿en qué hablan? Y se reían entre ellos, tipo como haciendo chistes, y preguntan, ¿en qué hablan? Cuando uno tiene el deseo de compartir y de comunicar, que es el deseo que nos caracteriza a nosotros como instructores, este deseo de sacar para afuera emociones, de compartir, de comunicar, es como que todo fluye, es mucho más fácil. Y a mí lo que me pasó las dos veces en la casa fue eso. Fue eso. Ya la segunda vez a la mayoría los conocía porque estábamos, pero había gente nueva y fue como de cero. Yo, por ejemplo, nunca había compartido con Steve, con Cass, y fue increíble estar cerca de esa gente, aprender de esa gente. ¡Wow! Increíble. Sí.
¿Qué aprendiste? ¿Algo que hayas aprendido de ellos? ¿Por qué te parecía
bien? Cierro la idea así porque me fui un poco por las ramas. Bueno, es que soy así. Bien. ¿Qué aprendí? Que uno nunca debe creer que el miedo antes de subirse a un escenario, miedo, adrenalina, como quiera llamarle, va a desaparecer, porque eso es algo que le pasa a todos. Porque desde el que hace más años que viene en este trabajo hasta el nuevo, todavía le siguen temblando las piernas antes de subir al escenario. Entonces, si algo que aprendí es que no intentes nunca eliminar eso, sino tenés que aprender a lidiar con ese miedo y esa adrenalina antes de subir al escenario, porque es algo que va a convivir contigo siempre. Yo creo que el día que no estés es cuando uno deja de trabajar en esto. Esa sería una de las cosas que aprendí. Aprender a adaptar mi estilo en base a la persona que tengo bailando junto a mí. Porque una cosa es cuando uno está bailando solo y otra cosa muy distinta es cuando uno está bailando en equipo y todos se tienen que ver como uno, ¿no? Como un equipo consolidado. Entonces, adaptar mi estilo de baile a la persona que tengo al lado o al grupo. Y tercero, que cuando uno del equipo se equivoca el equipo. Entonces, uno tiene que entender que tiene que aprender a trabajar en equipo cuidando a sus pares.
Está muy bueno eso. Sí, yo todavía me pongo nerviosa cuando voy a poner una canción nueva en mis clases. Es como que su día así es horrible. Yo digo, ¿pero por qué me pongo tan nerviosa? Es como que quiero que salga bien y no lo puedo evitar. Es una clase normal con la gente que ya conozco y me pongo mal de nerviosa y es como que, bueno, si no, como tú dices, hay que aprender a lidiar con eso y listo.
Sí, pero ahora, te pusiste nerviosa, pusiste la canción, empezaste a bailar, perfecto, viste que la canción conectó, terminaste de hacerla y es como esa, no sé, alegría, no sé, tranquilidad o porque tenías mucha ansiedad para saber qué iba a pasar.
Claro.
Es impagable, sí, también.
Cuéntame un poquito del CIN 84, ¿cómo te preparaste? No sé si puedes contar algo o no, es exclusivo, sí, no sé.
De lo único que no puedo hablar es que me digas, che, ¿qué canciones van a salir? No, eso no puedo.
No, igual ya vi una publicación hoy de más o menos unos temas que hay, así que bueno, igual ya falta poco para verlo. Pero no, a ver, cuéntame más que todo, no sé, ¿cuánto tiempo de ensayo estuviste para el producto final, esa parte de la preparación?
Ok. Siempre el proceso de un CIN empieza mucho tiempo antes, porque a vos te avisan que lo vas a hacer unos 3, 4 meses antes que sea el CIN, ¿no? A vos te dan tiempo. Porque vos tenés que acomodar tu agenda y demás para tener esa semana disponible. Después, al mes del sim, quizá un poco más, mes y semana, mes y dos semanas, mes y medio, te envían la música. Ahora, la dificultad con la música es que la música se actualiza todo el tiempo, ¿no? Se actualiza todo el tiempo, salen temas nuevos, nuevos, uno nunca sabe qué se va a poner de moda, qué no, qué sube, qué baja, perfecto. Entonces, la carpeta de tu música es exactamente igual. Todo el tiempo, día a día, se va actualizando. Cambian, sacan temas, se ponen nuevos, se cambia toda. Entonces, hasta 3-4 días antes, esa carpeta se está actualizando. O sea que vos podés armar todas tus coreografías y ser la persona más aplicada del mundo y decir, tengo todo listo. No, con el sí no, porque todo cambia. Sí, sí. Entonces, tenés que estar preparado para eso, ¿no? Tenés que estar preparado para eso y consciente de eso y que no vas a poder controlar todo. Dicho sea de paso, es algo sumamente complicado para mí y para una persona con mi personalidad. No, somos sumamente controladores. Yo soy re, a mí me encanta ordenar todo, tenerlo todo perfecto. Que yo, la playlist tiene que estar armada una hora y media antes.
No parece, porque como tienes tanta energía, pareces ir muy rápido y ir muy rápido a veces se suele asociar con ir haciendo y sin tanta organización.
No, soy exactamente todo lo contrario. Soy sumamente ordenado con todas las cosas. O sea, y soy una persona que se rige por las reglas. O sea, para mí lo que está fuera de regla está mal. O sea, no es que en realidad no es tan así. Las cosas pueden estar a veces fuera de regla sin estar mal. Pero para mí y mi hermosa personalidad, sí. Entonces fue sumamente complicado. Y dicho sea de paso, nosotros tuvimos un día de ensayo desde las 9 de la mañana hasta las 11 y media de la noche y al otro día filmamos desde las 9 de la mañana hasta las, no sé, 9 de la noche, 10 de la noche. El día de ensayo, apenas estaba terminando el ensayo, a nosotros nos mandan el tema de Daddy Yankee. O sea, nosotros filmábamos al otro día de la mañana y nos mandaban otro en el tema porque todavía no había salido. O sea que ahí tuvimos que armarle la coreografía y la tuvimos que filmar al otro día de la mañana. Esto fue así.
¡Ay, me muero!
Sí, yo morí, ¿eh? Yo morí. Vos fíjate todo lo que te vengo explicando del proceso que necesito hacer yo para ensamblar una coreografía como a mí me gusta y que de golpe te pase eso. Y que vos te tenés que someter, y que capaz que no tenés un día inspirado, y te tenés que someter a armar una coreografía. Igual seamos conscientes de que, junto a mí la tenía Gina Grant, donde estaba hablando de una persona que nació con la empresa, no le tiemblan las piernas por nada. Imagino que se pone nervioso, como cualquier otro, antes de subir un escenario, o ante una cámara, pero saben cómo trabajar sobre ello.
Claro. Sí, ya tiene un montón de experiencia, ya ha hecho, no sé cuánto cine ha hecho, pero ya ha hecho un montón, entonces obviamente ya tiene esa experiencia. No, qué horrible, no, ese cambio así es como no.
No, y bueno, más, pero había pero otra canción eso, también.
Que salió el producto, este tema no la... Dale.
No, eso se llama delay, no importa, chicos, soy del interior, estamos lejos, tarda la información en llegar hasta allá. No, te decía que hay una de las canciones que también... No la cambiaron, pero cambió su estructura. Okay. O sea que cuando yo la fui a escuchar, donde estaba el verso, estaba el coro. Ay, y en la segunda parte, donde estaba el coro, estaba el verso. Entonces yo tuve que cambiar mi chip, tipo una hora antes, para armar bien la coreografía.
Claro, sí. No, que te decía, más allá de que te mandaron el tema de Daddy Yankee a última hora, ya salió el preview y salió muy bien la coreo. Se ve muy bien el video, así que no hay problema. Dime o cuéntanos cómo las personas te pueden contactar, dónde te consiguen en las redes.
@ Diego Chantir, si no, cualquier instructor que quiera mi contacto ya figura en la plataforma de Zumba, así que lo pueden sacar desde ahí, pero @ Diego Chantir tanto en Instagram como en Facebook.
Genial, te voy a hacer un quiz rapidito. ¿Qué tema actual no dejas bailar en tus clases?
Fantasías.
¿Fantasías qué es? ¿De qué ritmo?
¿Qué género? ¿Qué cantante? ¿Cantante? Ya te digo, dame un segundo. No me acuerdo quién lo canta, porque De verdad que no me acuerdo. ¿Cómo no conocés Fantasía? Eso no puedo creer.
Mira, si es una cumbia... Mira, a mí las cumbias me cuestan un montón, ¿no?
No
es cumbia. A mí las cumbias me cuestan mucho hacerlas. Y yo bailo tango y te puedo decir que por bailar me cuesta armar una coreo de tango. Es como...
Pero, ¿sos bailarina de tango?
Sí, sí.
¿En serio?
Sí.
No sabía.
Sí, justamente por eso me cuesta como que... Es como que no me puedo imaginar haciendo todo eso yo sola. Es como que necesito bailarlo.
Claro, lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que el tango es independiente a todo, el tango es tan especial que uno no lo puede analizar como un género más. Es complicado.
Sí, así es.
¿Para qué te voy a hacer escucharlo?
No,
¿sabes okay. qué pasa con estos temas así? Que salen tantos en un día.
Lo sé.
Que elijo.
Claro. Lo que pasa es que.
Es loco.
Tenés que tener el tiempo necesario como para escucharlos todos para ver cuál es el que tiene eso distinto, o ese beat distinto, o ese beat pegadizo, como para. Y eso no asegura que también le pegue a la gente, porque puede ser que vos lo sientas y después lo pones y la gente ni nada.
Sí,
pero bueno, es de Rau, Alejandro y Farruko, Fantasías.
Ah. ¿Tu coreo favorita que hayas hecho tú o que sea de Zumba?
Va a salir en el Sim 84, es la Soca.
Ok. ¿La armaste tú o la hiciste en conjunto? Bueno, sí, me imagino que la hiciste en conjunto.
No, el Sim son 5 coreografías de Gina y 5 mías.
¿Y esa fue tuya?
Cuando trabajamos juntos vemos de limpiar algo, pero por lo general esto se separa así.
Ah, qué okay, buenísimo. ¿Un hashtag? Si tuvieras un hashtag, ¿cuál sería?
Sigue soñando.
¿Salsa o merengue?
Salsa.
¿Cumbia o reggaetón?
Reggaetón.
¿Una música que utilices tú para activar tu mañana, para comenzar con energía?
Loco de Belé.
Ok. ¿Y una música que utilices para relajarte?
La última placa de David Lebón, una placa que está llena de invitados. Unas canciones Mundo Agradable, unas canciones increíbles.
Fresco o contento, y me refiero a la canción, no al equipo, pero bueno.
Amor, yo no puedo decir otra cosa que no sea fresco, mi vida.
Lo sé. Muy bien.
No, pero me encanta contento también, o sea, digo, me gustan las dos canciones, pero fresco está en mi corazón.
Está bien, perfecto. Bueno, nada, muchísimas gracias por haber estado aquí en Una Historia en Común. Ustedes, gracias por ver la entrevista. Si les gustó, compártanla. También recuerden ir al podcast que está en Spotify. También pueden escuchar las demás entrevistas por allí si no han oído las demás. Y nos vemos el próximo viernes con otra entrevista de Una Historia en Común. ¡Chao!